Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del Pastor Paulo Gamba.
Que así sea. En esa semana estuve pensando en algo que, en lo que nos enseña la palabra de Dios, pero es muy interesante. Fíjese usted, ¿alguna vez lo han invitado a usted a un viaje, digamos, a un lugar? Yo recuerdo que cuando alguien me dice, mira, vamos para la playa, y allá llegamos a la playa y vamos a cocinar y a comer, y todo el mundo, oh sí, está muy bueno la cosa, vámonos, ¿verdad? Pero luego uno comienza a pensar, oye, la gasolina está a 4.50 y ahora hay que llevar comida y la playa está como a una hora y qué vamos a hacer. Pero en lo que tú estás pensando eso, el que te invita te dice, vente conmigo y no te preocupes de nada. No hay frasecita más buena que esa en el español, ¿verdad? Porque no te preocupes de nada significa que yo voy a gozarme. Él dijo, el que invita paga, como dicen por ahí, ¿verdad? El que invita paga. Así que si me estás invitando y me dices, no me preocupo de nada, significa que yo voy a ir, voy a disfrutar de una experiencia buenísima y a mí no me va a costar nada en cierto sentido. Y eso es algo tremendo. ¿Sabes por qué? Porque Dios te dice a ti exactamente lo mismo. ¿Sabías eso? Dios te dice a ti, no te preocupes de nada. No te preocupes de nada. De hecho, cuando estaba preparando el mensaje esta semana, tenía que pasarme toda la semana pensando, ok, no me debo preocupar de eso, no me debo preocupar de aquello, porque Dios ya me dijo, era todo lo que me venía a la mente. Porque muchas veces se nos olvida que es el mandato de Dios para nosotros. Mire cómo lo dice Filipenses capítulo 4. Versículos 6 al 7, Filipenses capítulo 4. Mi hojita de Filipenses ya se está rompiendo, la pobrecita. Filipenses capítulo 4 dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa versión es un poquito versión antigua, español, no hablamos de vuestro, así nosotros. Pero la próxima versión me gusta cómo lo pone, que es la Reina Valera Contemporánea. Dice así, versículo 6, dice, no se preocupen por nada. Diga esa frase conmigo, 1, 2 y 3, no se preocupe por nada. Vamos a orar para despedirnos, hermano. Y ahí está bueno el mensaje, no hay más nada que decir. Dios te está diciendo a ti y Dios me está diciendo a mí el qué. No me preocupe de qué. De nada, de absolutamente nada. ¿Por qué? Que, no es que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en oración y ruego con acción de gracias. Vamos a detallar un poco eso, pero Dios, el mandato de Dios es no te preocupes de nada. ¿Cómo así, pastor? Pues hay que pagar la electricidad, hay que traer comida a la casa, no me voy a preocupar. El versículo no es no seas irresponsable, el versículo es no te preocupes, ¿ok? Así que no confundas una cosa con la otra. Vaya Lucas capítulo 12, Lucas capítulo 12, Jesús comienza a hablar con sus discípulos acerca de algo muy importante. Él comienza a compartirles un poco acerca de lo que es la vida diaria, lo que usted y yo vivimos. Y a mí me gustan las enseñanzas de Jesús por eso. Muchas personas dicen, no, la Biblia es un libro viejo que no enseña nada. La Biblia es un libro muy práctico. Porque Dios, Jesús, el Hijo de Dios, vino a vivir como usted y como yo para enseñarnos algo. Capítulo 12, versículo 22 del libro de Lucas, 12:22, dice así. Márquelo este libro porque vamos a estar estudiando esto hoy día. Dijo luego a sus discípulos. ¿A quién se lo dijo? ¿Quiénes son sus discípulos? Usted y yo. Aquel que ha dicho, Dios, yo quiero darte mi vida, yo quiero seguirte a ti, yo quiero vivir mi vida de acuerdo a lo que tú enseñas y lo que tú dices. Él nos está hablando a nosotros. Él nos está diciendo a nosotros las siguientes palabras. Así que si usted está siguiendo a Jesús, si usted ha hecho una decisión por Dios, esto le está hablando a usted. Dijo luego a sus discípulos lo siguiente. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? Jesús acaba de decir, no te afanes, no estés preocupado todo el tiempo de qué vas a comer, cómo te vas a vestir, qué vas a hacer. ¿Verdad? Terminamos de desayunar y estamos averiguando qué van a servir al mediodía, ¿verdad? Una vez. o vi una foto que alguien me enseñó de una muchacha, está en su closet de su habitación lleno de ropa y de zapatos y dice, no tengo que ponerme. No, tampoco así. Jesús dice, no te afanes por esas cosas. Son básicas de la vida. Versículo 23 dice, la vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. La vida es mucho más que simplemente la manutención de lo que somos. No estoy diciendo que hay que vestirse mal. Jesús no está diciendo que hay que dejar de comer. Jesús está diciendo que eso no debe ocupar tu vida. Eso no debe consumir tu mente. Eso no debe ser lo que está al centro de todo lo que tú haces. ¿Está conmigo? Y es tan importante. Versículo 24 dice, considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Jesús está diciendo, las aves no hacen nada. Usted no ha visto una ave entrar al King Ranch a comprar nada, ¿verdad? No va a comprar nada. Un día estaba caminando, me gusta caminar aquí en el parqueo de la iglesia para hacer ejercicio, caminando aquí, ¿no? Y estaba caminando y vi a un cuervo, precisamente, ahí en el patio, en el estacionamiento. Y hacía algo tan interesante, agarraba algo del piso, subía bien alto y lo tiraba. Y dije, ¿qué está haciendo esa ave? ¿Se volvió loca? ¿Qué? Y me quedo mirando y cuando veo, es una nuez. Tiene una nuez, agarra la nuez, se levanta bien alto y la tira hasta que por fin la nuez se abrió. Y yo dije, oye, el cuervo se la sabe, ¿verdad? Se está buscando el hombre, no se deja morir. Y Dios está diciendo, si yo le he dado la habilidad a esa ave de alimentarse sin comprar, sin trabajar, sin hacer nada, ¿qué tal voy a cuidar yo de ti? Piénselo. Es una promesa de Dios para nosotros. Él mismo nos está diciendo, no debe ocupar tu mente eso. Luego continúa diciendo Jesús, ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Mis hermanos pequeños, ahí le está hablando a ustedes. Gracias, Jorge. No, jugando con ustedes. Lo que Jesús está diciendo, ¿quién de nosotros por afanarnos puede agregar algo más a la vida que lo que la vida ya no dio? Usted, queremos compararnos. Bueno, si yo tuviera el cuerpo de fulano, el pelo de aquel y aquello y lo otro. ¿Es así o no es así? Jesús dice, ¿para qué te afanas? ¿Para qué? Versículo 26, pues si no podéis ni aún en lo que es menos, es decir, cambiar nuestro aspecto o hacer otra cosa, lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? ¿Por qué estamos tan ahogados en preocupaciones y cosas de las demás cosas? Cuando de lo menos no podemos cambiarlo usted y yo. Jesús nos está enseñando algo. Dice, no te preocupes. ¿De qué? De nada. 27 dice, considerad los lirios cómo crecen. No trabajan ni hilan, más os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Jesús es tan sabio. Jesús habla del rey más rico que tuvo Israel. El hombre tenía plata, pero en cantidad. Se ponía la mejor ropa que podía existir. Y Jesús viene y dice, olvídate, las flores del campo se visten más hermosas que la ropa de Salomón. Sin embargo, Dios es que lo hace. Dios es que lo hace, porque mire cómo dice el versículo 28. Y así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa al horno. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Piénselo. Piénselo usted. Yo lo tengo que pensar. Dios dice, ¿de qué me estoy preocupando todo el tiempo cuando Dios hace todo alrededor mío? Y esas cosas no hicieron nada, sino que Dios manda la lluvia a su tiempo, el sol al tiempo correcto y nos da la bendición que necesitamos. Mis hermanos, Dios quiere que tú sepas que no tienes nada de qué preocuparte. Absolutamente nada. Tenemos que tener nuestro corazón enfocado en eso. Hace unos días yo fui a Walmart con mis hijos y estábamos caminando y mi hijo Ethan ya está entendiendo, es el mayor, que las cosas valen, el precio, está aprendiendo, él trabaja en la casa y nosotros le pagamos para enseñarle lo que es trabajar y remuneración toda la vida, ¿no? Y entonces él se gana su dinerito en la casa haciendo diferentes cosas, así que él, vamos a comprar, vamos al Walmart un día. Y estamos viendo y él ve un juguete y dice, oh, me gusta este, pero cuesta tanto y no tenemos dinero. Yo le dije, no te preocupes por eso, yo pago. Oh, pues él, bueno, comenzó a agarrar, ¿verdad? Yo, no, tampoco así. Lo que yo le quería enseñar a él es que hay ciertas cosas que tú puedes hacer, pero cuando tu papá dice que va a pagar, va a pagar. Dios está diciendo a ti la misma cosa. Dios dice, cuando tú quieras ir a Walmart, yo pago. ¿Ok? Espiritualmente hablando, claro. Dios tiene un deseo de dejarnos saber a nosotros. Hay ciertas cosas que necesitamos nosotros hacer. Trabajar, producir, hacer. Pero la preocupación le pertenece a Dios, no a usted. ¿Se escuchó lo que yo le dije? Dios es aquel que va a cuidar de eso. Nuestra función es hacer lo que Dios pone en nuestras manos y permitir que lo bendiga, lo produzca, lo multiplique y haga lo que Él tenga que hacer con nosotros y lo que Dios nos ha dado. Amén, hermanos. Necesitamos tener fe en Dios para seguir avanzando en lo que Él pone. Versículo 29 dice, vosotros pues, hablando nosotros, no os preocupéis por qué habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Y esa es la frase que yo quiero que usted y yo tengamos. Ansiosa inquietud es que me estoy comiendo las uñas, me estoy alando el pelo, es que no duermo en las noches, me dan las 2, 3 de la mañana con los ojos abiertos porque no sé qué voy a hacer con mi vida. Eso es ansiosa inquietud. Y Dios dice, eso no es bueno. Eso no es bueno. Entonces, ¿por qué no debo preocuparme? ¿Por qué no debo hacerlo? ¿Qué es lo que la Biblia me está enseñando hoy día? ¿De por qué razón no debo preocuparme? ¿Está conmigo? No es que nos esté enseñando dejar de ser responsable. No está hablando acerca de ignorarlo todo. Hay que pagar el bill de electricidad. Pues no me preocupo de eso, hombre, que pague otro, ¿verdad? No, no está diciendo eso. Está diciendo que usted y yo no debemos ser consumidos en la ansiedad. Dejar de dormir. Yo he estado ahí, mis hermanos. Yo no le estoy predicando a usted algo que no tengo que aplicar a mi propia vida. He tenido que levantarme en la noche y decir, Dios, ¿sabes qué? Eso te pertenece. Y me vuelvo a acostar y a roncar hasta que se despierte la señora. Pero entregárselo a Dios y decirle, Dios, a ti te pertenece. Hay personas que viven en tanta ansiedad que crean algo que se llama, escuche bien, enfermedades psicosomáticas. Las enfermedades psicosomáticas son enfermedades que la gente cree con la mente, aunque no la tenga. ¿Usted sabía eso? Con el estrés, el problema, tengo eso, tengo aquello. Hay personas que lo han hecho de forma tan severa que han dañado su cuerpo simplemente con pensar que están enfermos. Piénselo bien. Por estar en ansiosa inquietud, Dios dice, eso no es bueno. Yo no quiero que te preocupes. ¿Por qué? Número uno es que porque la preocupación es pecado. La preocupación es pecado. Es decir, la preocupación es algo que es contrario a la manera de Dios. Dios no desea que tú estés preocupado todo el tiempo. Cuando tú te preocupas y estás en ansiedad constantemente, estás pecando. Así como si es robar, matar, así como es cualquier otro pecado. La preocupación fuera de lo que Dios quiere es pecado. Y yo no quiero vivir mi vida de esa forma. Yo no quiero vivir mi vida pensándolo de esa forma. Piensa en esta frase. Cuando me preocupo, quito de la mano de Dios algo que le pertenece a Él y luego yo tomo la posición de Dios. Cuando yo me preocupo, le quito de la mano a Dios algo que le pertenece a Él y yo tomo la posición de Dios. Dios, tú no estás resolviendo el problema a la velocidad que yo pienso que debe ser. Oh, yo he estado ahí. Dios, la cosa no está sucediendo como yo pienso. Oh, Dios, yo el trabajo no vino como yo lo quería o con el sueldo que yo pensé. Simplemente entrégueselo a Dios y deje que Dios les abra las puertas y la bendición a usted. ¿Está conmigo? Es tan importante. Jesús nos da la solución. Lucas 12, él mismo le dije que lo marcara, que vamos a seguir leyendo. Versículo 30 dice así. Porque esas cosas buscan las gentes del mundo, pero en la versión moderna me gusta, lo dice así. Esas cosas dominan el pensamiento de los, ¿quién? Un incrédulo es una persona que vive su vida sin Dios. Que la opinión de él o ella es más importante que la opinión de Dios. Y Jesús dice, si tú vives de esa forma, consumido por tu preocupación, es la cosa que consume a los incrédulos. En todo el mundo, pero su Padre ya conoce tus necesidades. Dilo de esta forma, Dios conoce lo que yo necesito. Ven, si tú sabes eso, si tú sabes que Dios conoce lo que tú necesitas, ahora tu función es simplemente ponerlo en la mano de Dios. Cuando venga el problema, cuando venga la situación, cuando vengan los pagos, cuando venga la presión del trabajo, simplemente en vez de consumirte tú en cómo lo voy a resolver, simplemente ponlo en las manos de Dios, porque Él ya conoce tu necesidad. Él ya la conoce. Antes de tú decirlo, Dios ya lo sabe. Imagínese usted, Dios ya tiene conocimiento de eso. Y Dios no quiere que domine nuestro pensamiento de tal forma que nos enfermamos por no tener la ropa correcta, por no tener la comida de lo que la gente piense. Yo entiendo que hay presión social. Todos vivimos la presión social. Nuestros jóvenes viven la presión social. ¿Está conmigo? Son cosas normales de la sociedad, pero no es lo que debe consumir nuestra vida. Y debemos enseñarnos unos a los otros a vivir una vida de acuerdo a lo que Dios quiere, presentando la necesidad delante de Dios. Es tan importante eso, mis hermanos, dejarlo en la presencia de Dios. Cuando Dios sabe que necesitamos, sea ropa, sea comida, sea cualquier cosa, dile: Dios, tú sabes que lo necesito, lo pongo en tus manos. La abuela de mi esposa nos cuenta historias cada vez que vamos a Las Vegas a visitarla, de toda la provisión que Dios hacía milagrosamente. Esas señoras son 8 tíos que tienes, Amón, o 8, de 8, y no eran gente rica, ellos eran pastores de una iglesia pequeñita aquí en Moscú, por cierto, en los años 50, y toda la provisión que Dios traía a sus vidas era algo increíble. Y simplemente presentando nuestra necesidad delante de Dios. Y tenemos que hacerlo. La segunda razón por la que Dios no quiere que nos preocupemos, esa lista, número uno es no peques, número dos es porque la preocupación me aleja de Dios. Y para mí ese es el más triste. Ven, cuando yo me preocupo, estoy sacando a Dios de su lugar. De hecho, cuando yo me preocupo, la gente se da cuenta porque estoy lejos de Dios. Cuando yo me preocupo, mi esposa se da cuenta que estoy lejos de Dios. Cuando yo me preocupo, mis hijos se dan cuenta. Los trato de forma distinta, no me comporto de la manera correcta. A veces estoy alejado de la familia porque tengo mi problema consumiendo mi mente. ¿Está conmigo? Y Dios no desea eso. Lo peor es que la preocupación llegue a un nivel que me aleje y me lleve lejos de Dios. Eso no sería bueno. Jesús, hablando en la parábola del sembrador, comienza a decir algo tan importante. Dice lo siguiente: el sembrador salió a sembrar, un hombre, y regó semilla. Y regando la semilla, dice que la semilla cayó en 4 terrenos, en 4 diferentes áreas. Número uno, dice, cayó en el camino, la tierra estaba dura y no salió nada. Número dos, dice que cayó sobre un pedregal. Número tres, dice que cayó sobre una tierra, pero creció hierba mala, y la otra cayó en tierra buena. ¿Está conmigo? Y luego Jesús dice, los discípulos dicen: bueno, yo no entiendo qué significa eso. Jesús dice: ok, lo voy a explicar. Comienza a explicarlo y dice: uno de los terrenos es la persona que recibe la palabra de Dios. Dice: la semilla es la palabra de Dios. Y el terreno es el corazón suyo, donde usted recibe lo que Dios le dice. Y dice: la semilla cayó sobre el camino y vino Satanás y se la robó inmediatamente. Y la persona no recibió nada de Dios. Es decir, escuchó la palabra de Dios, pero no le sacó beneficio. La segunda es que escuchó la palabra de Dios, pero vino de repente la tentación y la persona se alejó de Dios. Muchos cristianos vienen al camino de Dios, pero cometen un error. Vuelven, se emborrachan con el compadre, cometen un error y dejan el camino de Dios porque se creen muy malos. Dios no desea que tú hagas eso. Dios desea que tú continúes avanzando en Él. ¿Está conmigo? El tercer terreno es el que quiero hablar. Y lo dice así en Mateo 13:22. Dice así, en la Biblia Dios habla hoy, me encanta. Dice: la semilla sembrada entre espinos representa a los que oyen el mensaje, es decir, estuvieron en la iglesia, es decir, escucharon el mensaje, escucharon la predicación. ¿Está conmigo? Pero los negocios de esta vida les preocupan demasiado, y el amor por las riquezas los engaña, y todo esto ahoga el mensaje y no lo deja dar fruto en ellos. Wow. Escucharon el mensaje, pero estaban tan preocupados en todas las demás cosas que no le valió la pena escuchar nada. Y Dios dice: eso no puede producir fruto en tu vida. Si no hay fruto en tu vida, pregúntate: ¿soy yo consumido en mi vida en ese momento por algo que Dios no desea de mí? ¿Está esa preocupación consumiendo mi vida mucho más allá de lo que Dios desea? Yo deseo fruto en mi vida. Dios también lo quiere para ti. Un punto más triste sería lo siguiente: alejarme de Dios a tal manera que hasta pierda mi salvación. Eso sería triste. De hecho, Jesús lo dice así en Lucas capítulo 21, hablando acerca de cuando Él regresa. Él dice: yo vuelvo a recoger a mi gente, yo vuelvo, el retorno de Jesús. Y dice así Lucas 21: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones, ¿se recuerdan qué es el corazón? El terreno. Que vuestros corazones no se carguen de glotonería, embriaguez y de los afanes de la vida. Si muchas veces la gente en la iglesia le gusta fijarse en lo que es obvio. Oh, hermanito fulano, mire, porque está tomando. Eso es obvio si se ve tomado. Pero como la preocupación no se ve, la gente no puede decirlo. Sin embargo, Dios nos está hablando. Ven, no es lo que se ve solamente, sino lo que no se ve que muchas veces afecta nuestra vida. ¿Está conmigo? Y Dios nos está retando hoy a cuestionar lo que no se ve y decir, Dios, la gente no ve lo que está en mi cabeza, pero yo quiero que tú sepas porque tú sí lo ves y quiero ponerlo en tus manos. ¿Está conmigo? Y en ese día, no se preocupe de qué. Bueno, 5 de ustedes no se van a preocupar, gloria a Dios. De nada, porque dice aquí, afanes de la vida, porque venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál día? El día que Dios retorne. Venga sobre vosotros, ay, yo estaba en otra cosa, Dios, mira, déjame prender y te perdón lo más rápido posible, ¿verdad? Dios dice, así no funciona. Tu corazón tiene que estar conectado con Dios. ¿Está conmigo? Es tan importante. ¿Por qué? Diga esta frase conmigo. Porque Dios no quiere que tú te preocupes de nada, absolutamente nada. Así que el próximo punto es ese. No te preocupes de nada. ¿Usted escuchó lo que yo dije? Léalo conmigo. No te preocupes de nada. El cómo está equivocado. Ese cómo no debería estar ahí, pero está bien. No te preocupes de nada, absolutamente nada. Porque Dios no desea que usted y yo tengamos eso en la mente. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo Dios desea que usted y yo lo hagamos? Es importante. La palabra de Dios nos da una idea de cómo hacerlo. Antes de compartirle la idea, escuche bien, para que usted sepa. Yo siempre le comparto lo que yo vivo en mi vida porque yo tengo que recordarme lo que predico. Hace un tiempo atrás, en noviembre, mi esposa y yo estábamos buscando dónde mudarnos. Y como estábamos bien ocupados, Pastor Juan y su esposa Yuri ofrecieron, déjenos a los niños para que ustedes vayan a ver las casas. Teníamos que ver como 3 o 4 casas en un día. Ok, pues vamos hasta la casa del Pastor Juan, dejamos a la niña allá y cuando vengo de vuelta de la casa del Pastor Juan, en la esquina habían puesto una cámara de tránsito, ¿saben de esas, verdad? Y voy ahí y tengo mi mente en, bueno, vamos tarde para la cita de ir a ver la casa y cuando vengo, me tomaron la foto mis hermanos, ahí me agarraron, ¿verdad? No me estaba cruzando en luz roja, sino que cuando si está en luz roja y uno se pasa de la rayita, le toman la foto ahí, sonría, ¿verdad? Y colgate. Y ahí me agarraron, pues estaba sonriendo, hombre. Inmediatamente yo, no, estaba renegando. ¿Cómo va a ser? Yo tengo que pagar aquello. Ahora me... Y mi esposa, ¿verdad? Demasiado espiritual, pero qué gracia. Gracias a Dios que Dios me la dio, ¿verdad? Me dice, no te preocupes, Dios va a proveer. Y yo dentro de mí diciendo, sí, es verdad, eso, pero en la cabeza estaba, no, hombre, no, que no puede ser que me salga hoy como $500 esa cosa. Efectivamente, un mes después llega la contravención a la casa, ¿verdad? Por correo, $495. Y bueno, ni modo, ¿verdad? Adelante. Se lo doy a mi esposa porque ella dijo que Dios iba a proveer. Págalo tú, no. No, al contrario, en mi corazón le dije, bueno, Dios sabe, así es, tal y como ella lo dijo. En el mismo instante que sucedió, ella inmediatamente dijo, no te preocupes, Dios va a proveer. Y la fe de lo que ella dijo, Dios comenzó a hacer algo. Llegó y luego yo llamé, no tenía dinero para pagarlo ahí mismo, llamé, en la corte te dan varios días o varios meses. Yo le dije, ¿cuántos meses? Oh, tiene 2 meses para pagar, hasta marzo. Ok, está bien, pues hasta marzo tengo varios meses de juntar la plata y pagar. Así que comencé. En lo que van los meses ahorrando, ¿verdad? Un día llega un cheque a la casa de la aseguranza de la casa anterior, que yo ni sabía que la teníamos. Pero la habíamos pagado y al mudarnos y todo eso, pues tenían que devolvernos el dinero. Yo no me recordaba de eso. Digo, oh, mira, amor, llegó un cheque. Yo abro el cheque y eran $450. ¡Wow! Mira ahí, Dios, qué bueno. La historia no se queda ahí porque Dios va mucho más allá. Pues emocionado por el dinero, por el cheque, ¿verdad? Lo pusimos ahí. Cuando es momento de pagar, la semana pasada, yo llamo para pagar mi contravención de tránsito. Cuando llamo a la persona, le digo, oh, ¿cómo está? Mire, yo tengo esa contravención de tránsito, tengo que pagar por ella. Déjame el número. Le doy el número al señor y dice, oh, no tienes que pagar nada. Yo, ¿cómo es la cosa? Yo pensé que debía... No tienes que pagar absolutamente nada. ¿Cómo va a ser? Digo, es que ese programa de las cámaras la cancelaron, así que no le estamos pidiendo nada a ellos. Así que Dios hace mucho más abundantemente. Mi esposa y yo, pues vamos a Macy's con los 450, ¿verdad? Tampoco así. Usted y yo estamos en esa condición de corazón de que debemos confiarle a Dios. Porque Dios dice, no te preocupes de nada. No solamente para cositas pequeñas como una contravención de tránsito, para nuestra fe, por nuestros hijos, por el futuro de Dios, por nuestra propia vida, no te preocupes de nada. Simplemente ponlo delante de Dios. Dos versículos para terminar de lo que Dios quiere hacer. En Lucas capítulo 12:31, recuerde que estamos ahí, Dios nos da la fórmula y la fórmula es esta. Él dice, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán ¿qué? Dios dice, si tú me pones a mí primero, todo lo demás viene por añadidura. Todo lo demás viene, mi país dice la ñapa, yo no sé cómo dice su país, pero el poquito que le echan, el limón, qué sé yo, como le dicen, el ¿cómo es? El pilón, ay, el limón, ya me inventé una. El pilón, el extra, se lo echan, ¿verdad? Así que Dios dice, si tú me pones a mí primero, lo demás, eso es extra. Lo demás es bendición más allá sobre tu vida. Así que no te preocupes de nada. Mis hermanos, yo quiero que usted sepa que Dios no ve su situación a la ligera. Pastor, usted no sabe cuán difícil es mi situación. Es verdad, yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Y Dios no es más pequeño que tu situación. La decisión es suya y hacer poner a Dios más grande que tu situación. Hacer Dios el centro porque Él nos dice, no te preocupes de nada, de absolutamente nada. Salmos 127, 1 y 2, termino con eso, dice así. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja la que le edifiquen. Ven, muchas personas leen esa Biblia, este versículo solamente para hablar de la iglesia. Ah, eso está hablando de la iglesia. No, ¿qué tal si está hablando de tu casa? Que si Dios no está involucrado en tu casa físicamente, en vano estás haciendo lo que tú haces. En vano estás trabajando, en vano estás haciendo porque Dios no es el centro de tu hogar. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Todas las noches con mis hijos yo siempre digo, Dios, pon tus ángeles alrededor de nuestra casa, protege nuestros carros, protege nuestra propiedad. Yo siempre le pido a Dios que ponga sus ángeles a nuestro alrededor, porque es su promesa. Porque si Dios no nos protege, en vano está todo eso. Usted escuchó lo que yo dije. Es la protección de Dios sobre nuestra vida. Involucra a Dios. Tú no quieres preocuparte de nada, haz que Dios sea el centro de todo. Haz que Dios sea el centro de todo. Invita a Dios a tu vida. Mis hermanos, no hemos invitado a Dios a nuestra vida. Invítalo, dile, Dios, yo te necesito parte de mi casa. Te necesito parte de mi vida. Necesito que seas en el centro de lo que yo hago. Y de esa forma Dios se involucra. Termino con ese versículo 2. Dice, por lo demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Y que comáis pan de dolores. Dios dice, de nada te vale levantar a las 5 de la mañana para irte a trabajar. De nada te vale acostarte tarde después de trabajar un día largo. De nada te vale comerte la comida que ni te sabe a nada eventualmente porque estás tan preocupado. ¿Por qué? Porque su amado dará a Dios el sueño. Es Dios quien te va a devolver el sueño. Es Dios quien va a devolver la paz a tu casa. Es Dios quien va a devolver lo que tú necesitas a tu vida. Pero tú tienes que involucrarlo y que sea parte de tu vida. Porque Dios no quiere que tú te preocupes de absolutamente ¿qué? Absolutamente nada. Esa es la promesa de Dios para tu vida. Pero tú tienes que invitarlo a que sea parte de ella en este día. Si Dios te habló, da un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén.
Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com.